El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Acabamos de escuchar a Beach House, esta banda muy, muy etérea. Y bueno, hoy estamos de regreso en el Abre Letras. Como siempre nos encontramos, bueno, el día de hoy, Sofía Carabi y Kareli Jiménez en los micrófonos, José Nolasco en la producción, por allá Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Fortino en la operación técnica. También saludamos afectuosamente a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Extendemos también un saludo a quienes nos escuchan y nos siguen desde las redes de la Biblioteca Pública. Les recordamos que estamos en Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram como @biblio-jalisco y en X como @bibliojalisco. Hola, Sofi, ¿cómo estás?
Muy bien, Kareli, gracias por esa bonita presentación. Oye, justo no solo estamos aquí en los micrófonos tú y yo, también nos acompaña Clarisa Hernández Esqueda, quien es historiadora y especialista en historia del arte, cuya trayectoria ha estado profundamente vinculada al estudio de las prácticas culturales, las bibliotecas, como el espacio del que nosotros venimos, y los espacios de conocimiento. A lo largo de su trabajo ha participado en proyectos de investigación, curaduría y edición en distintas instituciones académicas y culturales de nuestro país, aportando una mirada sensible y crítica sobre la historia del arte y la circulación de saberes. ¿Cómo estás, Clarisa?
Hola, ay, pues muy feliz de estar aquí, qué gusto estar entre dos mujeres que admiro mucho, que me ha tocado trabajar en la biblioteca pública. Ay, sí, estoy muy feliz de compartir micrófonos con ustedes hoy.
No, pues gracias a ti por acompañarnos. Y oye, justo el día de hoy traemos un tema bien bonito, porque nos vas a platicar sobre la imprenta en Jalisco y especialmente sobre la participación de las mujeres en esta historia, ¿es verdad?
Sí, pero, no, sí, claro.
Sí, mira, justamente hoy que andamos por aquí, ya tres, ¿no? Tres mujeres.
Sí.
Creo que es pertinente hablar, ¿no? De la participación que tuvimos en la imprenta aquí, en Jalisco, hace unos añotes.
Bastante, claro.
Sí. Oye, Clarisa, y a ver si nos puedes dar una pequeña introducción sobre cómo se introdujo justo la imprenta en Jalisco, ¿no? Porque me imagino que hablar como a nivel México es una cosa, pero cada estado fue como avanzando de maneras diferentes.
Claro, ay, sí, es que es una historia fascinante. Aquí ya me voy a emocionar con esta parte de la historia. Porque justo la imprenta llega a lo que ahora es Jalisco, en ese momento la Nueva Galicia, bastante tarde. Llega hacia 1792, 1793, o sea, está a un paso de llegar la independencia de México, ¿no? Entonces, si lo comparamos con, por ejemplo, la Ciudad de México, que la imprenta llega hacia 1539.
Solo tarde.
Tardísimo.
Entonces.
Pero aparte, como entender la magnitud de esto, porque imagínense que Guadalajara necesitaba esperar que todos los edictos, los impresos, los textos se imprimieran en Ciudad de México, en Puebla, en otras latitudes, y luego que llegaran casi en burro, hasta acá, ¿no?
Wow.
Entonces, o sea, el obispo dictaba, no sé, algo, ¿no? Una festividad, lo que sea, cédula real, imagínense, Nueva España, el Atlántico, España, venía la real cédula, el permiso, llegaba por Veracruz, llegan a México, y bueno, se imprime allá, y cuando llega a Guadalajara, yo creo que ya se había muerto el obispo, ¿no? Casi. Entonces, pensemos en ese trayecto súper complejo de más de 200 años de que está la imprenta muy centralizada. Entonces, a Jalisco llega finales del siglo XVIII con el justo Mariano Valdés Téllez Girón, que él justo su papá era impresor en la Ciudad de México. Entonces, el papá como que vio esa oportunidad de negocio y dijo, de aquí soy. Deja, pido el permiso, ya se sabía el trámite. Le digo al rey, mi hijo, negocio familiar, porque en ese momento necesitabas el permiso del rey para establecer una imprenta. Y él consiguió un permiso exclusivo. O sea, ¿qué quiere decir? Él establece la imprenta en Nueva Galicia y dice, y nadie más puede imprimir, solo yo.
La privatiza.
Privatiza. Sí, digo, esto nadie me lo va a quitar, ¿no? Entonces, permiso exclusivo por 10 años se lo dan, pero es suficiente para hacerse de todo. O sea, imagínense el cambio que fue, o sea, como decir, ya tenemos imprenta, queremos imprimir todo, ¿no? O sea, tenía trabajo ese señor, trabajo, ¿no?
Wow. Oye, ¿y qué tipo de materiales se imprimían en los inicios?
Bueno, pues un poco de todo. O sea, algo que se resalta mucho es que el primer impreso que se hizo fueron los elogios fúnebres.
¿Qué es
de
eso?
Bueno.
Yo duda.
cuando alguien se moría.
Ah, ok.
Hacían la misa. O sea, toda esta tradición judío-cristiana que ya no hacemos tanto. O sea,
sí, se ha perdido.
Se ha perdido un poco. Pero en ese momento, cuando era una figura tan importante como un obispo, pues se imprimía y se describía un poco quién daba la misa, qué oraciones había, se hacían como un poco biografías de estos personajes ilustres y se repartían.
Okay.
Entonces, eso es lo primero que se imprime. Y justo sabemos que se imprimían cartillas, un poco como oraciones, edictos, decretos. Y lo sabemos porque tenemos una compilación muy importante que un historiador de Jalisco, Juan B. Guinness, hizo hacia 1911, 1920. Uh-huh. Él hace un trabajo como titánico monográfico sobre la imprenta en Jalisco y él registra alrededor de 280 textos que se imprimieron entre 1792 y 1821. O sea, hay muchísimo e incluso a mí lo que me gustó mucho cuando vi ese documento es que también se imprimió un tratado de música, de lecciones de clave.
Ajá. O sea, eso, a ver, platícanos sobre eso.
Pues, por ejemplo, hacia 1821 se imprime el primer, sería manual, uh-huh. ¿Cómo le dicen ahora? Como métodos. Metería okay. un método uh-huh. para aprender a estudiar el instrumento de clave, que sería el antecesor del piano. Okay. Está dedicado a una señorita por un músico de catedral, a su alumna, y viene justo a manera de diálogo, así como un maestro y un alumno. ¿Qué es la música? Y luego vienen ejercicios donde se ve, eso está muy divertido porque te permite ver como la parte técnica, tecnológica de las imprentas están como a mano los pentagramas dibujados.
No manches.
Y ya luego le imprimían cosas encima, ¿no? O sea, ajá. como que se las arreglaban como podían, pero
la
pocas,
creatividad, ajá, ¿no?
Pero pocas veces pensamos lo que implicaba realmente imprimir lo que se demandaba, ¿no? Como imprímeme una partitura. Chin, ¿y cómo imprimo un pentagrama?
Sí, claro.
O sea, a mano.
A mano.
Estaba divertidísimo.
Ahí los ponían a unos a dibujar. A ver, tú márcame esto.
Sí, imagínate. Y luego se ven los errores, como que se va chueco el pentagrama, pero ya era como así se imprime, ni modo.
Ya, pero imagino que eso fue los cimientos de lo que ya después se fue perfeccionando, ¿no?
Claro, o sea, porque la imprenta era un negocio familiar, pero aparte uno que estaba en plena revolución industrial prácticamente, ¿no? Mm. O sea, más hacia el siglo XIX, que uh-huh. como les contaba, para Jalisco, pues nuestra historia de la imprenta empieza muy tardíamente, ¿no? Uh-huh. Pero entonces muchos de los estudios se han centrado de a partir de esa fecha, de finales del 18, hacia lo que viene después. Uh-huh. Y el 19 es un periodo como de revoluciones dentro de las imprentas, desde que hay nuevas tecnologías, nuevos materiales, se empieza a meter más color, o sea, justo ahí, uh-huh. y Jalisco se mete en eso de lleno. Entonces está muy, muy interesante ver qué pasa por acá.
Ya. Oye, por ejemplo, ¿quién eran estos personajes, ¿no? que alentaban todo este mundo editorial? O sea, me imagino que sí hay un registro, ¿no? de todos ellos.
Pues hemos estado rascando un poco. O sea, sí hay una primera historia que empieza con la familia Valdés Téllez Girón. Y de ahí empezamos a rastrear un poco a otros impresores. Por ejemplo, Téllez Girón se va de Jalisco después casi de sus... poquito después de sus 10 años de exclusividad. Dije,
¿ah, sí?
¡Ay, ya! ¡Chao! ¿No?
Sí.
Y entonces empieza José Fructo Romero, que él recibe la imprenta hacia 1808 y él recibe... O sea, que es recibir la imprenta, las prensas, los tipos, o sea, toda la maquinaria con la que ya estaba puesta. Uh-huh. Y él se queda bastante tiempo. Él se muere y le hereda a su esposa, la imprenta. Entonces es el primer ¡Órale! Registro que tenemos en Jalisco bastante temprano de una mujer al frente de una imprenta.
Mira,
ya empiezan ahí a aparecer las mujeres entonces.
Sí, muy temprano. Y ya después de ella se ve que empiezan a surgir otro tipo de personajes. Uh-huh. Y podemos verlas como que hay imprentas familiares, pero también imprentas institucionales y de gobierno. Uh-huh. Entonces ya empieza a ver esas dos vertientes.
Sí. Oye, pues qué interesante. ¿Qué te parece si vamos a una brevísima pausa y regresamos con más?
Ay, claro. ¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Estamos de vuelta en el Abre Letras, el espacio radiofónico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y bueno, les recordamos que estamos en el mes de abril, que es el mes de festejar al libro, ¿no? El mes por el Día del Libro. Y estamos aquí conversando sobre los inicios de la imprenta en nuestro estado y las huellas, muchas veces invisibles, que han dejado las mujeres en esta historia. Nos acompaña hoy Clarisa Hernández Esqueda, quien es historiadora y especialista en historia del arte, y cuyo trabajo nos invita a mirar con más atención los espacios donde circula el conocimiento, como las bibliotecas, las colecciones y por supuesto, la imprenta, que es el tema del día de hoy. Y bueno, Clarisa, nos estábamos contando hace ratito sobre la participación de las mujeres en la imprenta, ¿no? Nos platicabas de esta personaje, ¿me recuerdas su nombre?
Petra Manjarres.
Petra Manjarres, que ya heredó, ¿verdad? El negocio de su marido.
Exacto.
El negocio de la imprenta. A ver, cuéntanos un poquito más sobre eso. ¿Y qué sucedió después de eso, no?
Ay, bueno, fíjate que está bien interesante que la figura de Petra Manjarres, o sea, se empieza a recuperar por una historiadora muy querida aquí de Jalisco, Carmen Castañeda, la doctora, la gran doctora en historia. Y justo ahí empieza a ver la trayectoria de esta mujer que era conocida como la impresora, ¿no? Uh-huh. Recibe la imprenta y luego como que en lo que se establece su imprenta empieza a recibir varios nombres, ¿no? Primero como viuda y herederos de don José Fructo Romero, para que no se perdiera tanto la tradición.
Que lo ubicaban.
Ajá. Luego, oficina de doña Petra Manjarres, ya, su nombre aparece. Pero al momento de investigar esto, primero hay que saber, pues, ¿quién es la viuda, no? O sea, porque de entrada, si no sabes eso, pues tú puedes pensar que son dos personas diferentes, Petra Manjarres y la viuda de Fructo Romero. O sea, hay que contrastar con otros datos, ¿no? Y luego, imprenta de la viuda de Romero, ¿no? Vuelve a aparecer años después. Entonces, el trabajo que hace esta historiadora es como trazar la trayectoria, un poco entender que esta mujer es la misma persona quien está imprimiendo, y ver que ella aparte se dedicó a imprimir de todo un poco, o sea, heredó una empresa y de alguna manera tuvo que mantenerla a flote y lo tuvo, ¿no? Ella recibe la empresa hacia 1820 y la mantiene alrededor de 7 años cuando se la vende a otro impresor. ¿Qué dijo? Suficiente.
Ya te vas a decir
suficiente, ¿no? Y este impresor fue Mariano Rodríguez, quien justo es el padre o fue el padre de Dionisio Rodríguez, que es uno de los impresores que más se han trabajado en Jalisco por todo su alcance, pero él trabajó justo con lo que trabajó Petra Manjarres en algún momento. Entonces, y de él, pues siguieron otros, ¿no? Otras familias de impresores, como los Brambila, estaba la imprenta de la Casa de la Misericordia, que esa la ha trabajado también otra historiadora, pero también no hemos visto como el papel de las mujeres en ese espacio de lleno, ¿no? Porque era un espacio de enseñanza, estaba la escuela de niños, de niñas, no sabemos mucho acerca de si ellas participaban, se les enseñó o no, de qué manera, o se iban más a la parte administrativa, ¿no?
Okay.
Sí, entonces, sí, porque al hablar de imprenta no es solo imprimir el papel y ya, ¿no? Implica que sabes de materiales, sabes de tiempos, de leyes, de más o menos leer el mercado de qué se está pidiendo, qué no. O sea, estar al frente no era solo pasar la hoja por la prensa y ya.
Claro.
Era como mucho más que eso.
También tiene que ver con distribución, me imagino, derechos de autor. Bueno, que en ese momento tal vez no se llamaba así, pero
estaba un poco en pañales todavía un poco.
Lo imagino.
Sí, pero justo como tener la capacidad de poner en el mercado lo que producías, ¿no? Aunque hubiera demanda, también como empiezan a aparecer otras, bueno, ¿cuál va a ser la distribución? Porque aparte no es que hubiera imprenta en Jalisco y ya no dejaran de enviar textos de otras latitudes, ¿no? O sea, estas casas de imprenta con muchos más años, mucho más prestigio y mucho más posicionadas, pues claro que seguían mandando cosas y un prestigio, y podríamos como inferir que una vida tan accidentada dentro de una imprenta local podría resultar como poco confiable frente a una imprenta que ya tiene generaciones en el mercado y sabe cómo mover las cosas, ¿no? Entonces,
sí, claro, un poco viene a disputarle, ¿no? El puesto.
Ajá, sí.
Ya. Oye, Clarisa, ¿y qué sabes o qué más nos puedes compartir a lo mejor sobre otras mujeres que también estuvieran inmersas en este mundo? A lo mejor ya no como impresoras, pero como editoras o tipógrafas. Lo pregunto también porque, como lo mencionaba ahorita Kareli hace un momento, ¿no? Y tú también. ¿Qué tan fácil o difícil era para las mujeres acceder a este conocimiento, no? Porque si estamos hablando por ahí del 1820, seguramente sí había una distinción sobre las labores que eran para las mujeres y otras labores que eran como más inclinadas hacia los hombres, ¿no?
Pues fíjate que todavía no lo sabemos y creo que queremos romper esa idea.
Sí. Muy bien, me gusta.
Sí, porque justo las mujeres que estaban en el mundo de la imprenta, ajá, o nacían en una familia impresora o llegaban por matrimonio y heredaban esto por viudez, porque la hija lo heredaba del padre, que hubo casos también eso en México. Y justo, pues lo que varios historiadores comentaban en un principio es como, no, es que las mujeres no podían estar en la imprenta, seguro solo la manejaban, no era un periodo de transición o casi casi prestanombres, porque pues no tenían la capacidad física o intelectual para manejar esto. Y entonces decían, no, o sea, hay que, como esta idea de dividir las labores y la mujer en otro espacio que no sea la imprenta. Pero se ha visto que no, o sea, que las mujeres participaban en todos los ámbitos, desde fabricar la tinta, acomodar el papel, acomodar los tipos para la impresión, buscar dónde acomodar los textos, y por también trabajos de otro historiador aquí de Jalisco, el doctor Arturo Camacho, en un libro que él publicó hace varios años que se llama Libros de Alacena, podemos ver a las mujeres que vendían estos libros en distintos puntos de la ciudad. Y no era una ni dos, eran varias. Y también y tú ves como lo que vendían, y mucho era literatura pensada para mujeres, en el sentido de manual de la buena esposa y la buena cristiana y los hijos y no sé qué, pero bueno, se está pensando en un público femenino. Y más adelante empiezan a surgir los semanarios para las señoritas, los calendarios, donde hablan, o sea, el calendario pues tenía todo el año con las fechas como religiosas, pero además había espacio para que las mujeres leyeran poesía, vieran música, vieran litografía, o sea, empezaban a hacerse un poco las revistas de vanidades, si tú lo quieres ver así, pero también circulaban, y algunas, o sea, aunque venían la mayoría de México, o sea, faltan estudios para ver también aquí en ese sentido qué se estaba publicando y cuál era el papel y la demanda de un mercado en el que, liderado por mujeres de alguna manera.
Claro.
Entonces sí, los nombres aún están como por rescatarse, o sea, de verdad, esto de los estudios, de meter a las mujeres en el centro de los estudios del libro, la imprenta, la cultura escrita, pues no tiene tanto.
Es,
o sea, en
nuevo,
México,
¿verdad?
Sí, el primer estudio, así como bien hecho, se hace hacia 1972. Y de ahí hasta finales de los 90s y principios de los 2000s vuelven a agarrar fuerza. Entonces,
ay, muy reciente.
Es muy reciente, si pensamos que la imprenta se fundó en el siglo XV, ¿no? O sea, casi nada.
Y bueno, trasladándonos también a un panorama más conocido para nosotros en la biblioteca, por ejemplo, el año pasado tuvimos la oportunidad de festejar en grande los 100 años de incorporación de la biblioteca a la Universidad de Guadalajara, porque la biblioteca tiene una historia anterior a eso, ¿no? Que cumplimos 167 años, me parece, de su fundación, si no es que no me corrige por allá mi productor. Pero justo a raíz de esta celebración que tuvimos el año pasado, nos dimos cuenta de que las mujeres han estado sobrellevando las bibliotecas, ¿no? O sea, esta figura, incluso en películas, ¿no? Cuando vas a una biblioteca, ¿quién te atiende? Es una mujer, ¿no? Uh-huh. Ellas dominan, ¿no? El espacio del libro, de navegar entre los acervos que son infinitos, ¿no? Entonces, eso está bien interesante, justo como dices, que creo que no se ha abordado desde el lado académico, tal vez, pero que ha estado ahí, su presencia ha estado ahí, ¿no? Y en un contexto, pues, en este caso, muy cercano al nuestro, como las bibliotecas, ¿no?
Claro. Y que también es muy real que muchas veces lo que llega a contarse en la historia, pues son los nombres de otras personas, ¿no?
Sí.
Por lo general hombres.
Claro.
Y ya como la mano del día a día, quien mueve con los, ya te das cuenta que eran fulanitas y no fulanitas, ¿no? Entonces, sí, luego de pronto ahí nos hemos encontrado varios datos que decimos, no, es que sí las mujeres estaban presentes.
Claro, sí. Sí, de hecho en la expo que hicimos un núcleo solo para mujeres y visibilizarlas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y aunque no pudimos encontrar los nombres de todas, pues sí encontramos fuentes, fotografías.
Sí. En las fotos aparecen un montón.
Sí, y nadie sabía decir el nombre de una, solo el del director de la biblioteca.
Ajá, ajá.
O sea, eso era, a mí se me decía como increíble.
Sí. Y esta foto que había como de todos los hombres así fundadores de la universidad, ¿no? Que arribita de cada uno venía el nombre de cada personaje, y en el de las mujeres, nada.
Claro, no. O sea, cómo está súper interesante ver cómo históricamente se ha buscado nombrar hombres, que no se pierda lo que hicieron,
claro.
Pero las mujeres como, bueno, no pasa nada, ¿no?
Sí,
casi
sí.
Sino súper fuerte.
Sí. Oye, ¿y qué tal? Bueno, aquí en Jalisco, ¿cómo fue ese proceso? Por ejemplo, al momento de que se van incorporando ellas, ¿no? Uh-huh. En el contexto social, ¿qué ocurría? O sea, ¿sí ya había un cambio, pues en oficios, en otro tipo de oficios relacionados a eso? ¿O cómo se vivió eso en el contexto social? O sea, había, no sé, quizá la señalaban como de meterse en lugares donde no les correspondían, o quizá que usaban seudónimos. O sea, ¿qué ocurrió en el contexto social en ese momento aquí en Jalisco? Si es que nos puedes contar un poco.
Mira, eso está un poco complejo, la verdad, porque justo, como bien dice, había mujeres que no firmaban con su nombre, ¿no? Mm. Ya fueron autoras, impresoras, o sea, encargadas de la distribución, o sea, pocas veces su nombre aparece en los documentos oficiales. Okay. Y eso para nosotros al investigar es un reto, porque justo si explícitamente no se nombra a las mujeres, tenemos que buscarlas como contrastando otras fuentes, lo que decíamos, fotografías, grabados, periódicos, historia oral, pero también, o sea, y algo que tal vez retomando la pregunta pero desviándome,
dale.
un poco, cuando yo empecé, me interesé por el trabajo, la participación de las mujeres en la cultura escrita, y más no como musas, adornos, sino como sujetas históricas con agencia, veía que quienes se habían interesado antes que yo eran otras mujeres, ¿no? Mm. Y eso está súper interesante, pero a la vez hay que decir que no todas las mujeres, cuando investigamos, lo hacemos con una perspectiva de género o buscando darle visibilidad a las mujeres. Los temas son variadísimos, sí, ¿no? También. Y entonces, por ejemplo, sí, y pensé en un caso cuando yo les conté de este tratado de lecciones de clave, ¿no? Que está. Cuando yo encontré ese documento, yo estaba interesada en las prácticas musicales y la enseñanza de la música en Jalisco. Uh-huh. Obvio, por mi cabeza no pasó leer el pie de imprenta que decía Oficina de Petra Manjarres. Uh-huh. O sea, para mí era como, ah, qué padre, ¿no? O sea,
las claves.
Las claves, el pentagrama chueco, ¿no? Pero, o sea, años después dije, ay, pues era Petra Manjarres, o sea, era la primera mujer impresora de Jalisco, o sea, bueno, de la Nueva Galicia. Entonces, sí, o sea, obvio que tu ojo se va modificándose y se va afinando conforme, o sea, obvio cambian tus intereses, pero empiezas a ver como otras cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, de entrada, o sea, nadie te enseña a decir, vamos a ver, enfocarnos en esto y tienes que ampliar la visión así, pero luego centrarla de esta manera. Nadie te enseña eso. Es como un poco
sobre la práctica.
Ajá. Y entonces muchos nombres de estas mujeres están invisibilizados todavía a la espera de que las encontremos, las nombremos, las mostremos. Pero justo, o sea, también lo que te puedo decir para mediados del 19, que las mujeres se les destinaba a estar en el espacio privado, que es esto, el hogar, ¿no? Uh-huh. Que se veía mal que salieran a trabajar, que estuvieran en la calle, lejos de casa. Y había quienes lo hacían, ¿no? Pero entonces se les miraba de otra manera, o que tuvieran que trabajar para mantenerse, era como terrible, Entonces, claro que se les daba clases, algunas, las que tenían esa oportunidad, en su casa, así encerradas, y justo eran para que fueran buenas esposas, para que fueran atractivas para ser madres, o sea.
Sí, sí, sí.
Entonces, y no es que no supieran, no es que no fueran inteligentes y no leyeran, pero el contexto no les dejaba. Era,
sí, claro,
casarte o solterona en tu casa. Bueno, el convento.
Sí, y bueno, aquí podríamos escandalizarnos un poco, pero realmente no recuerdo quién aquí nos dijo una frase que se me quedó súper grabada, que fue, no hay que mirar con ojos del presente el pasado, ¿no?
Exacto.
En ese momento era normal, ¿no?
Exacto, era otro contexto.
Sí, claro que lo era, ¿no? Es como una frase muy bonita que nos gusta mucho nombrar aquí, porque justo, pues, regresamos mucho al pasado aquí en estos episodios. Pero, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con más sobre la historia de las mujeres en la imprenta?
Expected too much.
Abre Letras, la apertura que necesitas para conocer más de tu biblioteca pública. Regresamos.
Pues ya lo escucharon, estamos de vuelta aquí en el Abre Letras y les agradecemos por seguir escuchando este programa que se realiza con mucho cariño desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Oigan, pues les recuerdo que quien nos acompaña esta tarde es Clarisa Hernández Esqueda, quien es historiadora y especialista en historia del arte. Nos vino ella a platicar sobre los inicios de la imprenta en nuestro estado y cuál fue el papel de las mujeres en los inicios de este gremio. Pero yo sé que ahí Carely se quedó con una pregunta pendiente para ti, Clarisa. Entonces, ¿qué les parece si retomamos con eso?
Sí, es que bueno, fuera del aire estábamos hablando sobre cómo fue para Clarisa entrar a este tema, ¿no? Que es poco explorado, que es poco documentado. Y ella como historiadora con esta mirada muy, muy detallada que tiene, ¿cómo ha sido para ti, Clarisa, investigar este tema? ¿Qué archivos consultaste? ¿Cuánto tiempo te tomó? Y también, ¿qué es lo que más te emociona de estudiar este tema, ¿no? De las mujeres en la imprenta. A ver, cuéntanos.
Ay, pues mira, mi interés así, yo creo que empecé a desarrollarlo en la maestría, cuando empecé a ver como muchas otras maneras de adentrarnos a la historia del arte y la cultura, y en particular la cultura escrita, ¿no? Okay. Pero entonces, rastrear a las mujeres, o sea, si yo pensaba, ay, rastrear prácticas artísticas, era difícil así, ¿no? Rastrear mujeres es como el triple de difícil. Pero en el sentido porque, muchas veces no se les registraba, no se les daba el reconocimiento, o de plano quedaba como en blanco quién había hecho, quién participaba. Uh-huh. Entonces, para meternos al mundo de las, en particular las impresoras, pues la primera cosa es el impreso en sí, ¿no? Uh-huh. El pie de imprenta, información en periódicos, en notas, pero a la vez es como lo que les contaba, ¿no? Que una misma casa de impresión, pues no siempre tenía el mismo pie ni la misma ubicación. Uh-huh. Entonces, rastrear la vida de las imprentas también supuso un reto, y a los personajes que trabajaban ahí o que formaban parte de ellas. Y en el sentido con las mujeres, aparte de eso, es un poco ver si hay algún tipo de recibo de nómina o de pago, ¿no? Ahí me he encontrado algunos nombres como medio desbalagados, y quiénes son, quién sabe, solo ahí están los nombres. Okay. Otra cosa también en testamentos, o sea, de que les heredan cosas a las mujeres, o sea, no necesariamente la imprenta en sí, pero partes, tipos, móviles, parte de la maquinaria, cosas de tintas, o sea, eso es otra faceta. Un poco también fuentes visuales. Hay algunos grabados que representan como talleres de imprenta, donde se ven mayoritariamente hombres y de vez en cuando alguna mujer, pero representada como la imprenta, ¿no? Ajá, okay. Entonces se me hace súper paradójico, porque de entrada dices, ¡ay, por fin, una figura femenina! Uh-huh. Y no, es como esto es que la madre, la patria, la imprenta. Entonces como...
Sí. Oye, Clarisa, ¿y estos documentos en dónde están? O sea, porque una cosa es como volver todos estos años y hacer este trabajo que tú haces, pero para los simples mortales como Karel y yo que estamos aquí, ¿dónde están esos documentos?
Pues están en las bodegas de la biblioteca. Sí, no inventariadas. No, pero mucho, o sea, está en los archivos, pero como clasificados de otra manera, o de qué, a qué voy, como expedientes sobre algún juicio, no sé qué, y ahí se empiezan a salir nombres, ¿no? Ah, okay. O sea, la biblioteca pública tiene muchísima información, el archivo de Casas 1 también, el archivo de la arquidiócesis, aunque no parezca, tiene toda una colección de folletos e impresos, y ahí están. Este, el archivo, ahora Archivo General de Jalisco, también tiene así muchísimo, pero justo hay que como saber buscar, a ver, bueno, ¿qué periodo me interesa? Bueno, tal vez está en un poco de cosa de gobierno, gobernador, permisos, ¿qué parte de la administración pública podría haber otorgado esos permisos o algo así? Okay. O también la legislación, si en la legislación vienen modificaciones en los procesos, pues hay que ver como si algún proceso, o sea, de verdad es como ir uniendo los puntitos.
Me porque suena como armar un rompecabezas casi.
Exacto, o sea, ¿qué más quisiéramos las historiadoras que dijera, aquí está el expediente con la lista de nombres, pero no, o sea, es como estar buscando y contrastando, y también en México, en la Biblioteca Nacional, que tienen un archivo documental increíble, que una parte está en línea, otra hay que ir, y tienen de todo el país, pero también es como ir pepenando un poco. Y también, donde una de mis metas, así, en Estados Unidos también hay muchos archivos y documentos que se fueron de colecciones particulares y están en las bibliotecas allá. O sea, wow, también es otro mundo que tenemos que explorar y ver qué nos vamos encontrando, porque muchos son impresos o documentos impresos en Jalisco y que no sabemos nada, así, nada.
Wow. Oye, ¿y qué aprendizajes podría dejarnos, pues, sí, ¿no? La participación de ellas en este campo de la imprenta. O sea, si ya vayamos como encaminados a cerrar, ¿no? ¿Qué aprendizajes crees que podrían darnos?
Pregunta complicada.
Complicada, sí, déjalo, pienso. No, pues, más bien cuando nos aproximamos a este tipo de temas, de personajes, o bien, para empezar, me gusta pensar que, más bien, dejar de lado esta idea de que son personas excepcionales, que es la excepción de la regla, que es la única, que esto nunca pasaba, porque no es así, ¿no? Entonces, más bien, un poco nos invita a cuestionarnos lo que nos han enseñado los paradigmas establecidos de que las mujeres no hacían esto, las mujeres no estaban en el hogar, en la crianza de los hijos, en la iglesia, o sea, yo qué sé. Como que eso, no, hay que empezar a cuestionarlo, ¿no? Ya. Y un poco, en el aprendizaje, es hacer nuevas preguntas de investigación, también decir, es que esto me suena muy, muy patriarcal. Sí, ¿no? Entonces, un poco nos deja eso, ¿no? O sea, pensarlas como mujeres que vivieron en contextos muy específicos, en situaciones sociales, culturales, religiosas, complejas, diferentes a las nuestras, pero que aún así fueron mujeres que supieron navegar en este mundo que no estaba hecho para ellas de entrada, sí, ¿no? Que era un mundo pensado para hombres, hecho por hombres, y pensado en las mujeres como personas casi de segunda categoría, ¿no? De que no tenían muchos derechos, no tenían derecho a tener una propiedad, no eran reconocidas como ciudadanos. O sea, nos podemos ir en esta onda como mucho más, más extensa y profunda que rebasa esto de la imprenta. Sí, claro. Pero creo que eso, con eso me quiero quedar, ¿no? Con una reflexión en torno a que el papel de las mujeres, y más bien todas las acciones, actividades que realizaron y que siguen realizando, no es que, ay, a partir del siglo XX empezaron, o había una ya ninguna más, o sea, no. Uh-huh. Y estas mujeres, como el caso de Petra Manjarres, y seguro muchas más que aún falta que investiguemos, ellas sabían lo que estaban haciendo, nacieron en estos mundos, uh-huh, o llegaron a este mundo de alguna manera, y sabían qué se hacía, cómo se hacía, porque, punto, si dijeran, ay, ella no usaba la máquina, o no sabía hacer, fundir los tipos, ok, pero sabía cómo manejar el negocio y a quién tenía que dirigirse, claro, cómo tenían que saber de legislación, tenían que saber cuáles eran las vías de distribución, o sea, tampoco hay que desdeñar su trabajo en la parte intelectual, en la parte de administración de este tipo de negocios familiares que fueron.
Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y cómo dirías que actualmente se está trabajando este tema? O sea, bueno, en tu caso nos contaste que tu investigación sigue en proceso, ¿no? Ay, sí. No ha terminado.
No va a terminar nunca, yo creo.
Bueno, si es que te da el tiempo, ¿no? Ah, la sí, vida. Pero oye, qué emocionante, o sea, y no sé, ahorita en qué andas, por ejemplo, en qué andas trabajando, sigues por esos temas, has cambiado.
Yo creo que son esos temas que ya nunca te dejan. Una vez que lo ves, que lo trabajas, ya no puedes no verlo ni no ya preguntarte en esa tónica muchas cosas, ¿no? Pues fíjate que ahorita estoy como incursionando en un seminario que es sobre historia del libro y las mujeres que están organizando en la UNAM, que justo es abierto a todo público, uno puede entrar, o sea, mandar un correo, inscribirse, y son como para ver las investigaciones más recientes en este ámbito, ¿no? El papel de mujeres destacadas o de la vida cotidiana y que empezaron, están como rescatándolas y ver como qué metodologías o qué procesos están siguiendo para hacer eso. Pero bueno, yo lo que quiero saber también es como el papel de las mujeres en la conformación de colecciones y colecciones bibliográficas, archivistas, y que lo vimos un poco en la biblioteca cuando hicimos lo de la expo, ¿no? Que cómo están ahí constantemente y que de hecho el primer grupo de mujeres que se encargó de organizar un archivo fue en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Muy temprano en la historia de la biblioteca. Entonces nadie sabía eso, ¿no? Ni yo. O sea, fue como siempre, nunca hallazgo. Dejas de encontrar cosas.
Sí, totalmente.
Oye, Clarisa, yo ya me voy a poner curiosa con una pregunta y es, ¿qué te emociona o te sorprende más al estudiar este tema? ¿Te has encontrado por ahí con un dato que dijiste, no manches?
Pues mira, creo que lo que más me emociona es como cuando en algún documento encuentras algo, como esto del equipo de mujeres que organizó parte del archivo de la biblioteca pública. Es como cuando lo comparto con mis compañeros y compañeras que también llevan ya rato en este mundo de la investigación y les digo, oye, fíjate que vi esto, tú, no, pues ¿dónde sacaste eso, no? O sea, como que me da mucho gusto ver que esto no se acaba, o sea, que sigue y sigue dando. Y luego ya yo le decía justo ahí en la biblioteca pública, les comentaba, oigan, ¿y yo puedo como revisar o ver? Y me decían, sí, pero pues tendrás que ver cajas, o sea, cajas y cajas y cajas, porque ahí está todo. Y dije, wow, qué emocionante, por favor, sí.
Una tonelada de documentos ahí. Sí.
No, eso es muy cierto, la verdad es que en la biblioteca, pues ya te tocó, ¿no? A todas aquí nos ha tocado como ver partecitas de lo que comprende el acervo, y sí que terminas abrumado, ¿no? Sí. Digo, nosotros que nuestra labor es diferente, no de investigadora, salimos hasta cansadas. Me imagino ya, por ejemplo, alguien como tú que vas a meterte documento por documento y con un propósito, ¿no? De encontrar algo muy en específico. No, chica, de verdad ahí te vas toda la vida.
Sí. Justo hablando de estos hallazgos, bueno, yo les voy a compartir un hallazgo que recién descubrí y cuando supe le conté a Sofi y ahorita le conté a Clarisa.
Sí, que presten atención, ¿eh?
Sí, es que miren, justo fuera de la biblioteca hay un aparatejo gigantesco así de acero y súper imponente. Y uno pasa y dice, ay, pues sabe, ¿no? ¿Sabe qué será?
Arte contemporáneo, ¿no?
Sí. Pues resulta y resalta que esta maquinaria gigantesca es la primera rotativa ensamblada en México en 1942. Y tiene nombre, ella se llama La Manuelita. Y fue una aportación que hizo Álvarez del Castillo a la ciudad. O sea, fue la primera ensambladora de impresora, me imagino, de imprenta, no sé. Que llegó aquí a Guadalajara y la tenemos ahí exhibida, ¿no? Entonces, ahora que tenemos este programa y me clave un poco con el tema, digo, wow, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que algo así con tanta historia llegue a nosotros, ¿no? Y que tiene que ver totalmente con los libros, ¿no? Ahorita
y
que estamos hablando de esto.
Para quienes les interesó dónde está este cacharro que menciona Carelli, pero que tiene una bonita historia, se encuentra pues a espaldas de la biblioteca, si vienes por Periférico, es como mirando hacia la Cineteca.
La Plaza Bicentenario.
Hacia la Plaza Bicentenario.
Y dato curioso, se llama La Manuelita en honor a la esposa de don Jesús Álvarez del Castillo, doña Manuela Zuluaga. Ay, muy romántico. Y pues bueno, Clarisa, el tiempo se nos acaba.
¿Qué?
Sí, pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. La verdad es que fue un tema muy interesante. Yo espero que todos hayan quedado por allá muy clavados también con el tema. Y pues los invitamos a seguir el trabajo de Clarisa.
Ah, gracias.
Sí.
¿Dónde te podemos encontrar?
¿Cómo? ¿Redes sociales? ¿Sí, no?
¿Algún Twitter?
Bueno, ex-Twitter.
Ajá, no, bueno, Instagram, así, muy clarísimo. Bien. Pero tampoco soy una, así súper huraña, ¿no? Así.
No te preocupes.
Como buena historiadora. Pero si encerrada en mis libros.
Si la gente quisiera seguir tu trabajo y tu investigación, ¿hay alguna forma de acceder a ellos?
Ah, sí. Bueno, sí tengo una página en Academia donde ahí he subido algunos textos o mío, autoría mía, pero también como referentes a este mundo de la imprenta. Entonces, estaría padrísimo que se dieran una vuelta.
Súper, súper. Muchas gracias, Clarisa. Y bueno, los dejamos con esta canción de Beach House. Y les recordamos, pues, que nos pueden encontrar en la biblioteca, en distintas redes sociales. Por ejemplo, en Facebook nos encuentra como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Instagram
como Biblio Jalisco y en X como arroba Biblio Jalisco. Y pues bueno, ahora sí que el tiempo ya nos comió, pero nos estaremos escuchando aquí el siguiente miércoles.
Letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.